¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, me alegro mucho. Gracias por este tiempo para Radio María. La primera pregunta tiene que ver con estos datos que repasábamos recién de la Organización Meteorológica Internacional que señalan que la temperatura promedio global de la superficie terrestre el año pasado fue aproximadamente de 1 grado por encima de las temperaturas preindustriales, es decir, desde las que se registraron entre 1850 y el año 1900. ¿Qué significa para el planeta o qué consecuencias tiene para la Tierra este aumento de 1 grado en la temperatura promedio?
Sí, yo acá siempre digo dos cosas fundamentales. Primero, que para nosotros, que normalmente en un día común la variación de temperatura es de 5 o 10 grados, sobre todo en estos tiempos de verano, que hablar de 1 grado de diferencia parece nada. Pero si pensamos en 1 grado en todo el planeta y que además eso va asociado al calentamiento de los océanos, que ya han aumentado 4 décimas de grado desde 1950, y eso significa una cantidad enorme de energía. Pensemos que eso es más o menos, la cantidad de energía retenida en los mares equivale al consumo de 300 Gran Buenos Aires durante 1000 años, consumo de energía eléctrica.
Qué bárbaro.
Con lo cual ahí tenemos una idea de la cantidad de energía que significa este calentamiento de 1 grado en la atmósfera, y lo que implica desde el punto de vista de intercambios de flujo de energía entre el mar y la atmósfera y el suelo, es un cambio brutal. Y
Claro.
eso es lo que nos está afectando.
¿Y cómo se puede expresar o desencadenar esa energía acumulada allí, por ejemplo, los océanos?
Bueno, la energía se expresa de distintas maneras. Por un lado, el sistema climático, que siempre acá yo lo digo también porque hay una confusión entre lo que es el tiempo meteorológico diario y el clima, que es el promedio, se rige mucho por la relación mar, hielo y cobertura de suelos, ¿no? Entonces, las corrientes oceánicas van variando. Por ejemplo, el Niño es un fenómeno oceánico en el Ecuador del Pacífico Ecuatorial. Hay otras oscilaciones de periodos mucho más largos, por ejemplo, de 70, 80, 200 años. Esas variaciones van cambiando y a partir del calentamiento de los océanos están apareciendo manchas, por ejemplo, de agua caliente que hacen que haya mucho más evaporación de agua de los océanos. Y eso hace que, por ejemplo, si hay más humedad ambiental por la evaporación de los mares, hay mayor probabilidad de eventos extremos y de cambios de patrones de sequías y de lluvias. Entonces, al liberar toda esa energía en la atmósfera, tenemos eventos de tormentas cada vez más fuertes, como afecta el cordón que va de Mendoza pasando por Córdoba al Río de la Plata, que son los lugares del planeta donde más han aumentado las tormentas extremas. De hecho, hay un experimento internacional en estos meses, hecho entre Argentina y Estados Unidos, que se llama Relámpago, justamente para estudiar esto. Hay ese corrimiento de las corrientes de alta atmósfera que separan entre la troposfera y estratosfera, que separan las masas de aire polar, del aire de latitudes medias, del aire tropical, que se están corriendo hacia los polos, sobre todo en el hemisferio norte, y eso va cambiando la estabilidad de este sistema climático, el sistema promedio. Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, este año tuvimos, por una variación del Pacífico, todas estas tormentas que están afectando Córdoba, las inundaciones en Corrientes, las tormentas fuertes en la zona de la provincia de Buenos Aires, pero en el sur, yo estuve de vacaciones allá y vos mirabas el nivel de agua de las represas de Alicurá, del Chocón, y está muy bajo porque hay sequía ya.
Qué bárbaro, claro.
Entonces tenemos como que el sistema climático se vuelve cada vez más extremo y cada vez más impredecible.
Bien, y sigue estando presente a pesar de estos datos, y digo presente en el ámbito científico, la discusión entre los que dicen que el calentamiento es fruto de la actividad humana, concretamente de la emisión de gases de efecto invernadero, y los que dicen, por otro lado, que son procesos naturales que se han dado en otras épocas de la existencia del planeta?
Mira, en la comunidad científica hay, claro, dos cosas. Primero, que el clima fue variando a lo largo de los milenios y millones de años, por distintos motivos, el tema de las variaciones de la órbita terrestre, el tema de los cambios de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo que el 99% de la comunidad científica esté de acuerdo es que el cambio en la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y el cambio en la cobertura de los suelos, que afecta mucho también el clima, es tan brutal y que jamás se registró por lo menos un cambio de esta magnitud en el último millón de años. Yeah. Y queda claro que el causante de esto es la humanidad.
Uh-huh, bien. ¿Y qué actividades son hoy, Pablo, las que más contribuyen con el calentamiento global? Digo, el agro, la industria por sí misma, el uso de vehículos, la deforestación, la expansión inmobiliaria. ¿Se puede hacer una especie de ranking?
Sí, sí, hay una especie de ranking. Digamos, la principal causa por ahora es la generación eléctrica. Porque el grueso del planeta...
¿La generación eléctrica?
Sí, porque el grueso del planeta se sigue usando petróleo y carbón.
Bien, claro.
Son pocos los países que tienen cierto grado de independencia de combustibles fósiles para la generación eléctrica. Uno es Francia, que se volcó a lo nuclear, y Argentina tenía una matriz hasta hace 10, 12 años bastante limpia en lo que es generación eléctrica, no en transporte, porque tenemos un sistema de transporte muy anticuado. Pero el problema es que más de la mitad de las emisiones vienen de ese sector. Entonces, es necesario pensar cómo se va a convertir la generación eléctrica a un sistema más de renovables, con energía hidroeléctrica limpia, porque el tema de las grandes represas también es un problema grave ambiental, según dónde se hagan y en las condiciones que se hacen. El tema de recuperar el uso de la energía solar, los vientos, inclusive los gradientes de olas del mar también se pueden usar para hacer energía eléctrica, con lo cual ese es el primer problema que hay que encarar. El segundo problema es revisar todo el modelo agropecuario. Claro. Ahí hay varios aspectos. Tenemos en este momento un excedente de producción de alimentos en el planeta, pero tiene dos defectos. Primero, que no llega a la gente. Claro. Y segundo, que lo que se siembra no es la pirámide alimentaria que necesita la humanidad. Entonces, tenemos excesos de granos, y de algunos granos en particular, que pasan a ser utilizados para alimentar ganado, sea porcino, vacuno, etcétera. Tenemos escasez de frutas. Tenemos en ese proceso una destrucción de los suelos y de los bosques y de los pastizales, porque los pastizales son tan importantes como los bosques, para generar este modelo agroindustrial, que en realidad no es tan rentable como se lo pretende, porque es manejado por unas 6 empresas que producen las semillas y unas 200 empresas que manejan el mercado alimentario a nivel mundial. O sea que eso mismo atenta contra el mismo concepto de diversidad del capitalismo, porque es un oligopolio. Falta producción de verduras, falta producción de fruta. También hay todo un problema con la ganadería, que hay que ver siempre en todos estos temas, hay que ver cómo y dónde se hace, al igual que la agricultura, porque hay un problema con todos estos temas ambientales que se tiran eslogan. Por ejemplo, la carne es mala. Hasta cierto punto es mala según cómo se produce.
Claro.
Hay que pensar, por ejemplo, que puede haber ganadería sustentable en bosques. En el caso de la pampa húmeda, la ganadería es parte del equilibrio del ecoagrosistema, donde una ganadería sustentable manejada, como ya hay algunas estancias que lo hacen en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, en Uruguay, que manejan la rotación de cultivos con ganadería, eso en realidad ayuda a la fijación de carbono por encima de las emisiones de metano de la ganadería. Uh-huh. Entonces, eso hay que verlo en contexto de cada situación. No hay soluciones mágicas. Hay un problema, como se dice siempre, global, que es el problema del cambio climático, pero que hay que manejarlo en el contexto de cada región y cada localidad del planeta.
Bien.
Y eso vale sobre todo para la ganadería, por ejemplo, y la agricultura.
Claro, claro. Bien. Y el uso de vehículos, por ejemplo, que funcionan con derivados del petróleo que tanto ocupan hoy en nuestra vida y en las ciudades, en las grandes ciudades.
Bueno, hay un problema que hay que analizar y discutir bien, porque en realidad viene primero las emisiones industriales, después del agro. Uh-huh. Eso lo lidera la industria del cemento, por eso hay alguna tendencia ahora a insistir que construir las casas de madera, pero eso también genera otro problema, que es cómo planto bosques para tener la madera necesaria.
Claro.
Y después está, en cuarto lugar, el transporte automotor. Entonces, ahí hay varios aspectos, porque el tema es cómo se usa el vehículo, para qué se lo usa, cuánta gente lo usa. Ya de por ese lado podemos generar un ahorro enorme, que requiere la eficiencia de los transportes públicos. Y pensando a futuro para descarbonizar la economía, como se dice ahora, hay que ver, porque ahora se ha lanzado el tema del auto eléctrico.
Uh-huh.
Pero el auto eléctrico tiene varios problemas. Primero, que tiene baterías de litio que son difíciles de reciclar.
Claro.
Y la producción de litio tiene serios problemas porque el litio se encuentra en salinas, que está, la principal fuente de litio está en el Himalaya. La segunda fuente de litio está en el altiplano compartido por Argentina, Chile y Bolivia. Pero se extrae con agua, en una zona donde no hay agua. Entonces ahí va a haber una competencia,
claro,
entre la demanda de los ecosistemas, la demanda de los pobladores locales y la demanda de la industria del litio. En Estados Unidos se está analizando desde hace varios años que para reducir el impacto altamente contaminante de las baterías de litio hay que legislar de manera tal que primero se utilicen en los autos eléctricos y necesitan recarga rápida y después esas mismas baterías pasen al sector industrial y al sector domiciliario como reservorio para energías renovables. Con lo cual se prolonga significativamente la vida útil de las baterías,
claro,
antes de llegar a la etapa de reciclado y disposición, reduciendo el impacto ambiental porque se reduce el consumo de nuevas baterías.
Claro, claro.
Ahora, todo eso requiere políticas de Estado, uh-huh, cosa que en nuestros países no las vemos. Eso por un lado. Y por otro lado, si reemplazáramos hoy todo el parque automotor con autos eléctricos, no alcanzaría la generación eléctrica del planeta para abastecerlos de electricidad a los autos solamente.
Claro, y además ya el tema de la generación eléctrica, lo dijiste vos muy claramente al principio, es el principal problema hoy que más contamina.
Claro, claro, como dijo George Monbiot, un especialista en ambiente británico, si pasamos a toda una flota eléctrica no hay otra solución que construir varios cientos de centrales nucleares.
Claro.
Con Bien. Lo cual estamos desvistiendo un santo para vestir a otro.
Claro.
El año pasado hubo acá una delegación de profesores investigadores de Alemania por un tema de investigación del clima y pude charlar con un profesor de la Universidad de Heidelberg. Y una de las soluciones para un país como Argentina, que Argentina ya tiene experiencia con el gas en los autos, es el vehículo de hidrógeno, que en Alemania se está usando a nivel de vehículo público. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se puede generar con métodos de generación renovable, por ejemplo, sol, viento, etcétera, y sirve como almacenamiento al igual que una batería.
Qué interesante.
Y en Alemania se restringió, y aparte, digamos, está claro, genera vapor de agua como contaminación.
Uh-huh.
Entonces, tiene un impacto menor. En Alemania se está usando en ferrocarriles, se está usando en transporte público. La ciudad de Londres está experimentando con los colectivos a hidrógeno, ya ahí está haciendo varios colectivos electricidad, varios colectivos a hidrógeno, a ver cómo funciona cada uno para ver cuál opta. Y lo que pasa es que en Alemania la decisión política es que el hidrógeno quede solamente para transportes públicos por un tema de seguridad frente al terrorismo.
Claro, 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 bien.
Pero pero el experto me decía que en un país como Estados Unidos o como Argentina o como Australia, con las enormes distancias a recorrer entre ciudades, por ejemplo, donde 200 kilómetros entre una ciudad y otra es como nada, el hidrógeno en realidad es una solución mucho más viable que el auto eléctrico.
Claro. Qué bueno. Bueno, otro desafío que tiene, ¿no? Son enormes realmente los desafíos que tiene la ciencia para encontrarle soluciones complicadas a este fenómeno que atravesamos. ¿Se puede revertir el proceso de calentamiento global y cuánto llevaría, cuánto tiempo?
En realidad revertirlo es muy difícil, se puede estabilizar. Revertirlo simplemente hay que pensar que una molécula de dióxido de carbono que se emitió por un incendio, pongamos, en la época de la Revolución de Mayo, todavía sigue dando vueltas en la atmósfera. El periodo de eliminación del dióxido de carbono es muy lento, o sea, son del orden de 150 a 300 años según distintos estudios. Y es más rápido la eliminación del metano, que es de 10 años. Entonces, regulando el metano se puede tener un efecto rápido. Lo que se puede apuntar hoy es a estabilizar las emisiones, llegar a un balance neto cero. Quiere decir esto, que entre lo que se emita por usos racionales y lo que el sistema puede fijar, por ejemplo, a través de los suelos, de los mares, etcétera, de un balance neto cero. Eso no quiere decir que no haya emisiones, sino que cada año no va a haber más, no va a haber incremento en la atmósfera, y eso en un periodo de 20 a 30 años lleva a la estabilización de temperaturas.
Bien.
Esa es la meta de las negociaciones, cosa que todavía no se han logrado.
Que no se han logrado y que a veces se logran y después no se cumplen, ¿no? Porque algunos de los principales protagonistas de la emisión de gases de efecto invernadero se retiran de los acuerdos, como el caso de Estados Unidos. Pablo.
Claro, y también hay un problema importante, que hay empresas que tienen emisiones que más del 50-60% de los países del planeta.
Qué increíble. Pablo, como siempre, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio María. Una más antes de la despedida, porque vamos a hablar en un ratito ya con un experto que nos va a ayudar a analizar esto desde el punto de vista pastoral, pero desde tu perfil de laico, de científico también, ¿cómo ha impactado Laudato Si en toda esta discusión a nivel global?
A nivel global te diría que Laudato Si ha tenido un gran impacto, particularmente ha tenido un impacto ecuménico, transversal a las grandes religiones que la han tomado como bandera, y en particular en nuestro país yo creo que ha tenido más repercusión en ámbitos no religiosos y en ámbitos no católicos que en el ámbito católico, lamentablemente. También es importante que, a mi criterio, yo interpreto Laudato Si como una encíclica que integra toda la doctrina social de la Iglesia y que además busca integrar a toda la comunidad y a toda la sociedad y todos los sectores, que Laudato Si nos reclama una integración tanto desde el más pobre hasta el empresario que toma decisiones, porque necesitamos encontrar soluciones integrales y ahí no puede faltar nadie. Si buscamos soluciones sectoriales y soluciones que no estén basadas en la ética, y para los que somos creyentes en la fe, esto no tiene vuelta atrás.
Agradecidos, como siempre. Pablo Canciani, director del equipo interdisciplinario, lo vamos a decir bien, para el estudio de procesos atmosféricos en el cambio global de la Pontificia Universidad Católica Argentina, además de investigador independiente del CONICET y docente universitario. Gracias nuevamente, Pablo, que tengas muy buen día.
Buen día a ustedes.
Hasta luego.